Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Juan J. Alonso, autor del libro Bibliotecaria solterona y con gafas, de la editorial Rema y Vive, que se presenta mañana en la biblioteca. Lo presenta Alberto San Segundo y con la presencia obvia del autor. Y con ella, con esta presentación, iniciamos las actividades de la celebración del Día del Libro el próximo 23 de abril. Después aprovecharemos para hablar de la Fiesta de la Lectura, que también celebraremos mañana. Vamos a hablar también con Juan Figueroa por la 12ª edición del ciclo Imagen Enigma, en esta ocasión dedicada al barroco. Él nos lo va a explicar muy bien, que empezó el lunes. Y también hablaremos con Irene Durán, responsable de marketing de Forja Pacheco, que es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos para la cerrajería, carpintería metálica y artículos decorativos, por la exposición que tenemos en este mes en la biblioteca y que os recomendamos ver. Realmente hoy al mando de todo esto está Elena Villegas, la responsable, y aquí en el estudio estoy yo sola. Todos nuestros invitados entran por teléfono. Elena, estamos solas ante el peligro esta tarde. Bueno, vamos ya con la entrevista a Juan J. Alonso. Como decía, el autor del libro Bibliotecaria solterona y con gafas, que se presenta el próximo viernes en la biblioteca. Buenas tardes, Juan J.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por entrar por teléfono.
Sí, un placer.
Te ha faltado un tópico en el libro.
Ahí va.
Sí,
adelante, dime.
Te ha faltado el del moño.
¿El moño?
Bibliotecaria solterona con gafas y con moño.
Y con moño. Es verdad. Bueno, es un poco largo ya el título, ¿eh? Es poco comercial.
Sí. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas ganas y los dos sabemos por lo que lo estoy diciendo de la presentación del libro el próximo viernes, que creo que al principio dije que es mañana, ¿no? Mañana es jueves, es el próximo viernes a las 7 de la tarde en
el salón. Ya me estaba poniendo nervioso.
No, perdón.
Disculpa
porque me he dado cuenta justo cuando estaba leyendo lo de la fiesta de la lectura. No. Hacemos un borrado así auditivo en este caso. La presentación del libro es el próximo viernes a las 7 de la tarde. Cuéntanos un poco de qué va el libro, porque desde que Alberto San Segundo me habló de él, le dije, esto tenemos que hacer algo en la biblioteca con este pedazo de título. Bueno, yo más o menos sé de qué va la historia, pero lo mejor es que nos lo cuentes tú. Digo, con la presentación de Alberto, que te va a hacer la introducción del libro y la presentación de ti mismo. Pero cuéntanos un poco de qué va el libro y por qué no deberían perderse el viernes la gente asistir a este evento.
Bueno, el libro, yo creo que el subtítulo es muy explicativo. El título es, como bien dijiste, Bibliotecaria solterona y con gafas. Y el subtítulo es Diálogos, personajes y escenas que chirrían en 41 películas maravillosas.
Sí.
Son 40 estupendas, a mí me gustan muchísimo, pero a mí ya prácticamente todo el mundo. Pero hay un detallín en cada una de ellas, ya digo, un diálogo, pues un personaje, una escena, que no es que haga que la película sea insoportable, pero sí que rechina. A mí al menos me rechina. Y siempre que veo estas grandes películas, y las veo muchas veces, llega el momento de esa escena y digo, vaya por Dios, ya está ahí.
Sí.
Y la aguanto, porque tengo que aguantarla, pero bueno. Y el título, Bibliotecaria solterona y con gafas, es por una de las escenas de la gran película Qué bello es vivir.
Sí, sí, menos mal, ¿no? Que cambia, le cambia la vida. Deja de ser tan triste y tan solterona y tan bibliotecaria, ¿no? Con esa imagen que tenemos.
es una imagen tremenda y para mí incomprensible. Bueno, hay que tener en cuenta la época de la película, claro. Pero bueno, Mary Hatch, que es la chica, la protagonista, junto con George Bailey, pues hay un momento, como todo el mundo sabe, en el que George, pues gracias a la ayuda de un ángel en prácticas, pues vuelve, vive la vida como si él no hubiera existido. Entonces nos cuenta que habría sido de Potterville. Potterville es como se llama la ciudad sin él, si no sería Bedford Falls, ¿cómo habría sido todo sin él? Uh-huh. Y bueno, pues la vida habría sido mucho peor para mucha gente. Y casi podemos entenderlo. Bueno, pues su hermano habría muerto porque él no pudo salvarlo, vale, de acuerdo. Ya, el farmacéutico habría estado en la cárcel porque él no estaba para evitar que sirviera un veneno, vale, de acuerdo. Lo que es incomprensible es que la incomparable Mary, una chica guapísima, luminosa, inteligentísima, si no hubiera conocido a George, se convertiría en una mujer de aspecto triste, huidizo, y bibliotecaria, solterona y con gafas. A mí que me lo expliquen, porque si no hubiera conocido a George, tendría que haber sido bibliotecaria, que no es que sea mala cosa, pero bueno, ahí la ponen como un destino terrible, un desastre vital, solterona, bueno, al parecer su único amor hubiera sido George, y a mí que me expliquen también la miopía, porque sin George, pues Mary tendría gafas y con George, no.
Ya ves, porque al final los que no son miopes ven la vida mejor, a lo mejor.
A lo mejor veo que estás intentando salvar a Frank Capra, muy bien, pero es muy difícil de entender. Yo creo que el director quería que viéramos que la vida sin él había afectado terriblemente a muchas personas, incluido Mary, y entonces no se le ocurrió otra cosa mejor que eso, que hacer de ella una bibliotecaria, pero muy triste, verdaderamente triste, que además viste raro, viste rarísimo, viste de una forma como... Mira que la película es en blanco y negro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero la película es en blanco y negro, pero nos damos cuenta de que ella viste gris, que ya es el colmo, darnos cuenta de que viste gris la película en blanco y negro. ¿Y dónde quedó la mirada de Mary? Esos ojos resplandecientes, esa alegría vital. De repente desapareció porque no conoció a George.
Ya ves. Bueno, también pues te digo que en el pleno siglo XXI, en el año 2026, tenemos que seguir soportando estos típicos tópicos de que somos así las bibliotecarias. Ya verás que no.
Sí.
Te vas a encontrar con una biblioteca llena de 30, más de 30 bibliotecarias, que ninguna que ninguna es así, ¿no?
Ninguna es así. Bueno, no. En homenaje a la película, igual alguna podríamos
vestirnos así.
Y a mí me da un soponcio.
Ya, no, vamos a evitar el soponcio. Pero bueno, y aparte de esta película, que sería la número 41 o la 1, haces referencia a otras 40 películas con momentos también. Hablas también, vuelves al tema de las gafas de Indiana Jones. ¿No?
Sí. Bueno, eso es más divertido quizás, porque resulta que Indiana, que es un héroe maravilloso, ¿no? Maravilloso, guapísimo y encantador, atlético, listo, todo. Pero resulta que cuando pasa a ser un profesor universitario y deja la aventura, de repente la vemos con gafas.
Ya.
No sabemos muy bien por qué. Yo creo que debe ser algo parecido a lo que ocurre con Superman, ¿verdad? Superman, cuando es Clark Kent, pues lleva unas gafas y aparecer las gafas ya le hacen irreconocible. Ya no es Superman, ya es Clark Kent porque lleva gafas. Pues aquí debe ser algo parecido. Deja de ser el héroe del látigo y del sombrero Fedora y se convierte en un profesor universitario y en ese momento su disfraz son las gafas.
Ya, esto es como cuando
debe ser algo así.
Los niños pequeños se esconden, se ponen las manos en la cara y ya están escondidos, ¿no?
Eso es. Pues él se esconde detrás de unas gafas, todos lo reconocemos, evidentemente. Pero bueno, no deja de ser chocante, ¿no? Que utilice gafas cuando está dando clase, cuando está impartiendo clase, y no utilice gafas cuando está ahí de aventura total.
Que verá mejor, digo yo.
Que verá mejor.
Con las gafas, digo, para resolver mejor la aventura. Bueno,
Ya.
Pues nada, Juan, estamos deseando ya, como siempre digo, bueno, como el programa es en mitad de la semana y siempre hablamos de lo que va a venir y siempre queremos que venga, ¿no? El tiempo va mucho más rápido de lo que además estamos preparados para asumir. Pero sí, el viernes va a ser un gran día, yo creo que va a ser divertido y además vamos a poder tener la suerte de que nos expliques más detalles, más películas, más detalles aparentemente significantes que no lo son, seguramente.
Eso es. Sí, hablaremos de cine y como me dejen un poco, también un poco de filosofía.
Pues nada, genial. Y filosofía y cine y todo para adelante, que aquí todo lo que haga falta. Bueno, pues encantada, muchísimas gracias y nos vemos el viernes.
El viernes nos vemos.
A las 7 de la tarde.
¿Con moño o sin moño?
A veces me lo pongo también, o sea, las gafas, por supuesto, son un signo de mi identidad, las gafas, el moño, soy bibliotecaria, lo de solterona lo vamos a dejar aparte, pero bueno, que además tiene esa connotación negativa, que madre mía, pero bueno, en fin.
Sí, era la época.
Sí, sí. Bueno. No, y lamentablemente no sé si hemos cerrado.
Y todavía, época, todavía, oye.
Ya te lo digo. Pero bueno, vamos a poder disfrutar de todos estos detalles que has preparado sobre las 41 películas.
Uh-huh.
Y va a ser un rato súper agradable. Quien quiera perdérselo, allá ellos. Nosotros dicho allá queda. Ellos. Viernes a las 7 de la tarde.
Eso es.
Venga, muchísimas gracias.
Muy bien. Juan. Un placer hablar contigo.
Chao.
Hasta luego.
Chao. Le gustaba leer, pero nunca encontraban tiempo. También les gustaba quedar y divertirse juntos, pero esa vida social y todo ese montón de estímulos externos, pantallas, redes sociales, parecía estar reñida con el hábito de leer. Pero ¿y si pudiéramos hacer las dos cosas a la vez? Fiesta y lectura. Esto es lo que se plantean, según María Ángeles García, en un artículo de Yorukobu, Ben Bradbury, Charlotte Jackson, John Lee Fieri y Tom Gorsester, los cuatro amigos lectores que siempre iban juntos a todos lados. Así nacieron las Reading Parties o Fiestas de la Lectura en Nueva York allá por el año 2023. Esa es la ciudad donde viven los cuatro protagonistas de esta historia. Bautizaron su proyecto como Reading Rhymes y resultó ser un éxito que se hizo viral tras la publicación de uno de esos encuentros en un vídeo de TikTok, como suele pasar en muchísimos casos. De las azoteas saltaron a otros espacios, bares, bibliotecas, incluso Times Square, a medida que el número de asistentes aumentaba. Hoy, cuenta Ana Vidal en otro artículo para El País, llevan más de 150 eventos por los que cobran entrada. Y digo cobran porque ahora os voy a explicar por qué os estoy leyendo todo esto. Lo que además convierte estas fiestas de lectura en una actividad comercial, que desarrollan no solo en Nueva York, sino en muchísimas otras partes del mundo. Mucha gente cree que los libros son solitarios. Nosotros creemos que son sociales, explica Bradbury. En lugar de preguntar a un lector a qué te dedicas, bla, 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 cómo te llamas y demás para conocer a gente, podemos preguntarle qué estás leyendo e inmediatamente obtener una respuesta increíble y moldeada por lo que a ellos les entusiasma en este momento. Es decir, se utilizan los libros como herramienta para crear una conexión genuina y por eso nuestra misión es crear pertenencia y comunidad a través de la lectura, cosa que hacemos y hemos comentado en muchísimas ocasiones que hacemos en la biblioteca. El hecho de estar en comunidad compartiendo un espacio con personas que hacen una misma actividad, que en este caso es leer, es el valor añadido e intangible que comporta este tipo de eventos. Además, genera mucha comunicación, de eso se trata, de leer en silencio durante 20 minutos y de comentar con otras personas que tengas al lado durante 15 minutos o 10 minutos el libro que te estás leyendo y fomentar y favorecer esa interacción y esa comunicación. Tanto ellos, en ese artículo de Yorukov, como nosotras, desde la biblioteca, recalcamos que esto es una fiesta de lectura, no un club de lectura. A pesar de la semejanza, una fiesta de lectura no es un club de lectura, algo en lo que Reading Rhymes hacen mucho hincapié y nosotros en la biblioteca también. Una pieza clave de una fiesta de lectura es que cada uno trae su propio libro. Los clubes de lectura te hacen leer lo que quien coordina esos clubes en colaboración con los asistentes decide. Nosotros en las fiestas de la lectura dejamos que los lectores decidan. Aunque nos encantan los clubes de lectura y de hecho en la biblioteca en este momento tenemos 12,
dos tutelados por compañeras de la biblioteca, dos un poco especiales por las necesidades de las personas que asistes, que son Alcer y Sadap, seis clubes autónomos y dos de lectura fácil, los de la Asociación Down de Salamanca y los Giralunas de Asprodes. Nuestros eventos pretenden fomentar un sentimiento de comunidad sin la estructura formal de un club de lectura. Esto es una fiesta de la lectura. Se trata de equilibrar el placer de la lectura solitaria con el poder de la conexión compartida. El tiempo de lectura individual permite a cada participante centrarse profundamente en su libro, disfrutar de la tranquilidad y comprometerse plenamente con lo que está leyendo. Luego, al entretejer momentos de conversación, se crea un espacio para que los lectores compartan sus pensamientos y se recomienden nuevos libros. No es una hora de lectura y luego una conversación en torno al libro, a un único libro. Nuestras mentes ajetreadas no tienen ahora la capacidad para a lo mejor comentar de un tirón todo esto, ¿no? Aunque es lo que habitualmente se hace en los clubes de lectura. En esta fiesta de la lectura a la que os invitamos mañana jueves, sí, a las 7 de la tarde, lo que queremos convertir es la lectura en una fiesta, por eso la fiesta de la lectura. Queremos invitaros a un espacio relajado para conversar sobre el libro que no puedes soltar, tu autor favorito o ese descubrimiento reciente que te impactó. Es una charla entre lectoras y lectores que comparten la pasión por leer. Tráete tu libro, lleva tu libro a la biblioteca, el que más te haya impactado y comparte tu experiencia. Queremos, como decimos, hacer de este evento una auténtica fiesta, compartir lecturas con los compañeros de sala, recomendarnos lecturas, hablar sobre esa que lo ha significado todo. Con un café en la mano nos lo pasaremos en grande viviendo la parte más social de la lectura y dejando claro que, en efecto, leer es una fiesta y de las mejores. Y además pretendemos transformar el acto individual de leer, nuestro placer diario, nuestra recompensa tras un largo día de trabajo, en toda una vivencia social junto al resto de la comunidad lectora, en una locura increíble que realmente no tiene precio. Porque, a pesar de que hemos dicho que en otras fiestas de la lectura hay que pagar por asistir, en este caso es absolutamente gratis. Repetimos, mañana a las 7 de la tarde. Nosotros ponemos el café, vosotros las lecturas y las ganas de compartirlo. ¿Te vas a apuntar? ¿A quién llevarás? Mañana os esperamos en el Salón de Actos a las 7 de la tarde. Es la entrada libre para todos los públicos. Y mientras, hemos contactado con Juan Figueroa. Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, Feli, ¿qué tal estás?
Bien, echándote de menos aquí en el programa.
Pues mira, me pilláis en una situación un poquito compleja, ¿sí? Inesperada. Estoy aquí metido en el metro, en Madrid, y es que la situación es que me ha pillado un atasco y va a ser, no sé si va a ser posible que podamos hablar, porque hay un ruido completamente enloquecedor.
Bueno, Elena estará ahí haciendo lo que tenga que hacer para pa dejarlo limpito el sonido. Bueno, Juan, te echo de menos aquí para que me contes cómo va la decimosegunda edición, que ya son, de nuestro tu ciclo, como director de cine, cineasta y coordinador de este evento, titulado Imagen Enigma, un ciclo de cine experimental, ¿no? Como tú siempre dices, en este caso, dedicado al barroco. Cuéntanos un poco, brevemente, porque ya sabes que esto va rapidísimo, ¿en qué consiste este año? Bueno, empezó el lunes de esta semana, pero aún quedan cuatro películas. Cuéntanos un poco en qué te has centrado este año para seleccionar las películas.
Bueno, quiero decir que para mí es un honor y una alegría tremenda que llevemos 12 ya, fíjate, un ciclo que lleva 12 años, es decir, 12 ediciones ha sido, por tanto, ya de alguna manera, pues un ciclo más o menos que la gente que asiste sabe que tenemos un tiempo y un lugar para hablar del cine experimental, del cine vanguardia y verlo. Este año fundamentalmente porque todos tenemos intento enfocarlo con algún tema, con algún elemento vertebrador. Este año me parecía muy interesante reflexionar sobre las relaciones entre el barroco y el cine de vanguardia. Uh-huh. Es decir, si podemos hablar de un cine barroco o de un cine de naturaleza o de afección barroca, si hay una forma cinematográfica barroca de interpretar la realidad. Ese era de alguna manera el objetivo de este ciclo. Y bueno, lo he estructurado en torno a un director francés extraordinario que perteneció a la Nouvelle Vague, que se llama Jean-Daniel Polet, no muy conocido en España, salvo por su película Mediterráneo, uh-huh. y que me parecía, pues, tenía dos objetivos con este ciclo. Primero, reivindicar la extraordinaria figura como cineasta de Polet, y por otro lado, me servía el cine de Polet para esta meditación que he planteado a lo largo de cinco películas, donde no solo están tres de Jean-Daniel Polet, sino dos en diálogo. Una japonesa extraordinaria de Kiyu Yoshida, Purgatorio Heroico, que es una pieza realmente brutal de cine, una película visualmente impactante. Es el próximo martes, es una de las grandes películas que podíamos interpretar como un espectáculo o experiencia, mejor dicho, audiovisual, ¿no? Es una película extraordinaria. Y por otra parte, una película muy poco vista, también como las anteriores, de un director salvaje, con cariño, me encanta, un poco bárbaro, muy loco, delirante, extraordinario, que se llamó Carmelo Beni, un director italiano. Con todos ellos estamos reflexionando si existe, como te decía, Feli, un cine, vamos a decir, de naturaleza barroca. Esa es la idea. Para ello, pues estamos también intentando delimitar de una manera no ortodoxa, a ver si me entiende. Yo no creo en estas consideraciones, vamos a decir, teóricas, ¿no?, y cerradas, ¿no? Pero sí que he intentado, o estamos intentando, reflexionar desde un punto de vista abierto, ¿no? ¿Qué puede ser el barroco y qué actualidad tiene el barroco, ¿no? Y si de alguna manera el barroco, que así lo interpreto yo, pues no es una época, no es un estilo, no es un concepto, sino que es un rasgo. Uh-huh. El barroco es un rasgo, y por tanto ese rasgo barroco, deberíamos hablar más que de lo barroco, más que de el barroco, si ese rasgo de lo barroco se puede apreciar en el cine, y de alguna manera se ha cultivado ese rasgo de lo barroco en nuestro cine. Uh-huh. Esa es la idea del curso.
Como hemos dicho, son cinco proyecciones. Empezaron el pasado lunes con la película L'Ordre, si lo digo bien o no lo sé.
Sí, El Orden.
Sí, sí. El próximo martes, 14 de abril, porque el lunes es... Sí. Nuestra idea era hacer lunes-martes, por darle una sensación de continuidad, pero recordamos que el lunes es lunes de aguas, con lo tanto saltamos al martes.
Sí.
Que va a ser la de El Purgatorio Heroico, de este director que comentabas.
Kiyu Yoshida.
Eso es, ahí, te he dicho. El próximo lunes, lunes 20, el martes 21 y el lunes 27. O sea, tenemos un mes de cine cine en el que observar o comprobar si lo barroco está en el cine.
Exacto. Y yo creo que es muy interesante, creo que se ha acertado por parte de la Casa de las Conchas el hecho de dosificar un poco el ciclo, porque nos permite también, sobre todo teniendo en cuenta que hay un público bastante fiel realmente, que le gusta asistir al ciclo, tenga tiempo también entre película y película, pues hacer sus averiguaciones, hacer sus pesquisas, diríamos, y meditar un poco, porque ya sabes que el curso nuestro, pues además de ser un cineforum de los estilo o forma de la que yo me siento siempre en permanente deudor, porque para mí ha sido muy importante el cineforum en mi propia formación como cineasta, ¿no? No solo queremos recuperar el espíritu del cineforum, sino también darle un poco carácter casi de curso-taller, para que nos entendamos un poco. Uh-huh. Entonces, se habla en términos fundamentalmente, vamos a decir, técnicos, artísticos, más que en términos, que te diría yo, históricos o doctrinales, ¿no?
Sí.
Me parece que de alguna manera el ciclo pues tiene esa posibilidad, ¿no? Que parte de una presentación que yo hago, a veces más larga, más corta, planteando problemas y dudas, sobre todo la proyección de la película correspondiente, y después un fecundo debate que, por ejemplo, el lunes este último nos llevó pues a un debate muy profundo, muy intenso, muy brillante por parte de muchos espectadores, o de varios espectadores, que realmente pues levantaron cuestiones sobre la película que estábamos viendo, realmente sobresalientes.
Bueno, tienes un público más o menos fiel siempre en este ciclo, y bueno, consiste, tú presentas siempre la película luego tenéis un debate posterior sobre la misma, ¿no es así?
Sí, así es, y yo creo que es interesante cuando hablamos del público que entendamos una cosa, Feli, que muchas veces cuando se coloca esa idea de cine de vanguardia o cine experimental, la gente en general se asusta un poco, ¿no? Se asusta un poco, y lo que nosotros reclamamos, lo venimos reclamando en mi ciclo de tantos años ya, es otra actitud, otra postura, si quieres, por parte del espectador. Es decir, la de no estar alerta, la de no estar vigilante, sino estar un poco relajado. y dejar que la película de alguna manera nos hable, dejar que la película de alguna manera nos penetre, ¿no? No estar al acecho de qué quiere decir esto, qué significará lo otro, ¿no? ¿Eh? Que siempre parece que exige un público realmente estresado, ¿no?
Bueno, hay que estar atento porque le recordamos a la audiencia que las películas son en versión original, que están subtituladas, y eso siempre pues te hace estar un poco más no en tensión, obviamente, pero sí más atenta a la película. Y que, bueno, a nosotros nos encantaría disponer de unas butacas cómodas y maravillosas. Ojalá. Pero todo el mundo sabe que la sala es polivalente, que tenemos que quitar sillas, poner sillas constantemente, y que bueno, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. En ese sentido, pues sí que hay que hacer un poco el esfuerzo, entre comillas, de ir a disfrutar. Este parece un oxímoron, pero no lo es. De ir a disfrutar de tus películas, ¿no? De las películas que seleccionas, y luego de todo el ambiente educativo y didáctico que siempre preparas, ¿no?
Y sobre todo, Feli, provocador, porque me parece que el principal objetivo de nuestro ciclo es provocar en el espectador, lo primero, el interés y la atención por ese tipo de cine. Y luego, a través de ese tipo de cine, pues de alguna manera, generar en el espectador, lo primero, la normalidad de este cine. Es decir, que no hay que asustarse. Se puede ver y se puede, como tú dices muy bien, disfrutar o celebrar, ¿no? Y por eso este año, que me planteaba reflexionar sobre el barroco, pues querer dar a entender si el barroco, vamos a decir, es un concepto que ya te digo que para mí no es, o es una forma de ver las cosas. Y entonces, de esta manera, me parecía muy idóneo introducir, digamos, esta provocación, si quieres, a través de las películas que estamos este año programando.
Pues muy bien, muchas gracias, Juan. Se ha oído, yo creo que bien, ¿no, Elena?
Habéis oído bien, porque estoy en medio de un barullo que no te puedes hacer idea.
Sí, bueno, pues nada, a pesar de todos los barullos, más o menos las cosas suelen salir bien. Muchísimas gracias por el esfuerzo. De contarnos ahí todo lo que consiste el ciclo, a pesar de estar en el metro y con todo el lío. Y nada, recordamos, el próximo martes 14, el lunes 20, el martes 21 y finaliza el lunes 27. Oportunamente informaremos en nuestra página web, que ya está puesto, y en nuestras redes sociales, en los títulos y los detalles de cada una de las proyecciones. Juan, muchísimas gracias, y muchas gracias por mantener esto durante tanto tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer hablar contigo y con todos los oyentes hoy. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. Estábamos escuchando, seguramente los habéis identificado, a los Mayalde con el ajechao de Tía Máxima de Peña Parda. Nos parecía una canción muy adecuada para introducir a nuestra siguiente invitada, que es Irene Durán. Hola, Irene.
Hola, Feli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Decía que nos parecía oportuno presentarte con eres responsable de marketing del grupo Pacheco, una empresa que ha heredado o que te sigue trabajando con la herencia Herrera desde hace más de 35 años.
Eso es.
Y que Forja Pacheco ahora mismo tiene o tenéis una exposición en la que, por encima de todo, aparte de que es preciosa, que recomendamos a la gente, eso lo estaba diciendo Elena, que no se la pierdan porque a todo el mundo nos está encantando.
Muchísimas gracias.
Tiene un altísimo componente de la charrería y del arte charro y de nuestros edificios más emblemáticos. He contado hasta tres obras relacionadas con la Casa de las Conchas, que supongo que no habrá sido casualidad la selección.
No, no lo ha sido, pero bueno, ha sido un poco, pues, bueno, orgullo de quiénes somos, ¿no? Y de dónde pertenecemos, un guiño también a nuestros orígenes, como bien decías. Profesionalmente con la empresa llevamos más de 35 años, pero llevamos mucho más, ¿no? Porque han sido 5 generaciones familiares con esta tradición herrera y hemos comenzado aquí y aquí seguimos. O sea que, pues, también agradecer un poco a la ciudad de Salamanca, y este es, pues, nuestro pequeño homenaje, ¿no? A través de lo que mejor sabemos hacer, de nuestro trabajo, y dejar que hable nuestro trabajo por nosotros.
Desde luego habla, o sea, aparentemente nadie destaca, es un trabajo coral, imagino, bueno, de artesanos, de herreros que habéis o han seguido manteniendo la tradición en 5 generaciones.
Eso es.
Pero es no sé, es que es tan precioso lo que, y especialmente dedicado, pues, a los charros, a la catedral.
Eso es, a toda la provincia de Salamanca. También incorporamos simbología de la sierra, simbología de la ciudad de Salamanca, monumentos de Salamanca. Bueno, hemos querido hacer un poco un guiño ¿no? A todas nuestra simbología y nuestras tradiciones. Al final, bueno, nosotros, pues, te podrás imaginar, los primeros trabajos, las primeras obras que creamos, pues al final, ¿qué creamos lo primero? Vamos a probar. Pues venga, vamos a probar con el voto en charro, a ver qué tal nos queda, ¿no? Los cuadros que van a poder ver en la exposición de la Casa de las Conchas, bueno, pues son cuadros que nos llevan acompañando durante un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque son los primeros que hemos hecho y la verdad que nos han traído muchísima suerte, y bueno, pues lo hemos querido compartir con el público, que animo a todo el mundo que pase por la ciudad a visitarla, y esperamos, pues, eso, que con el cariño que la hemos preparado, que le guste a todo el mundo, que se van a encontrar cualquier tipo de pieza metálica personalizada, desde cuadros hasta mobiliario, incluso hasta nuestra nueva línea de negocio, que ya llevamos 5 añitos con ella, que es de trofeos y joyería personalizada de acero inoxidable. Es que todo en la ciudad de Salamanca, en la provincia de Salamanca.
Irene, es que te lo llevas puesto. ¿Qué te lo llevas puesto? Es que son preciosos los anillos, son preciosos los colgantes, todo, no sé, o sea...
Muchísimas gracias, la verdad que tenemos un muy buen equipo de diseño, y es lo que te digo, nuestro trabajo habla, y bueno, la gente también, la verdad que hemos tenido muy buena respuesta, y con todo lo que hemos hecho de la simbología de Salamanca. Y bueno, pues muchísimas gracias sobre todo a la Casa de las Conchas por permitirnos exponer en un monumento histórico tan tan bonito, por darnos esa oportunidad y ofrecerlo ahí al público, ¿no? Al final nosotros estamos en el polígono Los Montalvos, te lo quería comentar por si alguien
nos lo preguntan mucho, Irene, tengo que decirte.
Pues, bueno, eso es bueno, me alegro mucho.
Sí.
Vale, pues durante toda la exposición hemos querido dejar un poco nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí nos podéis encontrar, tenemos ahí la presencia online, y luego físicamente estamos, como digo, en el polígono Los Montalvos número 3, justo enfrente de Seur, que la gente a lo mejor se puede ubicar con ellos.
¿Sí?
Y bueno, para los que, bueno, ahí vamos a recibir a todo el mundo, atendemos directamente al público y tenemos aquí venta directa. Y para los que estén de paso, que no se puedan acercar al polígono, que me imagino que serán también muchos, estamos también en la oficina de turismo, justo debajo del reloj, en la Plaza Mayor, que yo creo que eso lo ubicamos todos.
Perfecto.
Ahí también mejor nos podéis encontrar.
Para la obra más pequeña, anillos o la joyería.
Sí.
Porque...
Y sino también, sí.
Sí, no, no.
En la... sino también en la oficina de turismo, y sino también en la oficina de las chicas de Salamanca Vívela, en la calle paralela a la calle Toro, en la calle Pozo Amarillo. Ahí también pueden hacer el encargo que quieran de nuestra joyería, o incluso las piezas de corte láser más grandes, ¿vale?
Sí.
Directamente se pueden poner en contacto a través de ahí con nosotros.
Vale, genial. Pues te agradezco que nos digas esto, porque sí que es verdad que la gente dice, ¿y dónde lo podemos comprar? Y a lo mejor están de paso y no acercarse al polígono, pues
claro,
es un poco complejo.
Eso es.
Vale.
Por eso lo comentaba y bueno, pues por último agradeceros muchísimo este espacio que me habéis dejado. Muchísimas gracias, felicidad. Y me hubiera gustado muchísimo estar ahí presencialmente, ya. Pero bueno, muchísimas gracias por este espacio que me has dado y quería entrar pues telefónicamente pues eso, para daros las gracias y sobre todo pues eso, animar a la gente a disfrutar de la exposición y también pues ahora que está tan de moda, ¿no?, orgullecerse de las raíces de quienes somos, pues nosotros estamos ahí con nuestra pequeña colaboración con la apoyando ahí a la ciudad de Salamanca.
Pues os ha quedado muy bonito, de repente entras y te recibe la Plaza Mayor y luego nos hace es un paseo por el cielo de Salamanca. O sea, por no hablar de eso, de la catedral, de los homenajes, del homenaje a las conchas, nos encanta. Y también lo que comentabas al arte charro de la provincia, o al arte, sí, de la provincia de Salamanca. Irene, muchísimas gracias también
muchísimas
por aclarar
gracias.
Dónde pueden hacerse con vuestras piezas, o en encargo, o lo que sea, porque
eso
sí que es verdad
hacemos
que...
todo tipo de piezas personalizadas, más allá de que esta exposición ha sido basada en nuestra ciudad, podemos hacer cualquier tipo de personalizado de pieza de corte láser, en cualquier tipo de material, acero inoxidable, corte, espesor... Uh-huh. Material, cualquier tipo. Nosotros tenemos aquí un equipo de diseño que directamente nos ponemos en contacto con el cliente, sí. y hacemos cualquier tipo de pieza.
Pues enhorabuena a todo el equipo y muchísimas gracias también por entrar en el programa, Irene. Muchas gracias
a vosotros. Gracias.
Bueno, pues ya vamos terminando. Solamente recordar que esta misma tarde, a las 7 de la tarde, está la conferencia Unamuno, el liberal de Bilbao, a cargo de Luciano de Dios Villanueva, organizada por la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca. La entrada es libre a las 7, repito. Mañana tenemos la fiesta de la lectura, también a las 7, la entrada también es libre. Solamente tienes que llevar un libro y ganas de comentarlo, nosotros nos encargamos del resto. El viernes la presentación del libro Bibliotecaria Solterona y con gafas de Juan J. Alonso, que hemos hablado con él al principio del programa. Y el sábado, esto también nos interesa resaltarlo, tenemos otro nuevo taller impartido por Matilde Chávez Tobar sobre El Principito y el Zorro. Cuentacuentos y canción del encuentro del Principito y el Zorro acompañada de guitarra, en el que una vez más Matilde les llevará a la gente que asista, que es un taller infantil para niños y niñas de 6 a 10 años, a trabajar con el ritmo, con los instrumentos de percusión y también con el dibujo y la decoración de pancarta con los diferentes personajes del cuento. La inscripción es en nuestro rincón infantil. Y durante todo el mes de abril, la exposición Salamanca entre hierro y memoria, exposición joyería y forja, a cargo de Forja Pacheco, que acabamos de hablar con Irene, y que sin duda os invitamos a que os paséis por la sala de exposiciones de la biblioteca. Chao, chao, nos escuchamos por aquí el próximo miércoles.
Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar.